Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal y saludos, apreciados hermanos y amigos? Siempre constituye un verdadero gozo y placer el compartir con ustedes en este espacio de la Universidad Bíblica del Aire. Otra vez, gracias por su fiel y consecuente sintonía. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 10 de este tercer trimestre del año. Y como de costumbre, continuamos con ustedes sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Esta semana iniciamos ayer con el tema El pacto y el modelo. Como hemos indicado, al llegar al Sinaí, Dios tomó la iniciativa de hacer un pacto con su pueblo de Israel. Y allí se estipularon las condiciones que enmarcaran esta alianza con Dios, y este pacto era de naturaleza bilateral, iniciando con Dios que tomó la iniciativa y continuando con el pueblo que recibió esa hermosa promesa de que nuestro Dios habitaría con su pueblo, lo bendeciría y lo dirigiría en su proyecto de vida como representante del Altísimo en este mundo. Así que antes de emprender el viaje a Canaán, el pueblo de Israel debía entender la seriedad de este pacto con su Dios. Pero el pacto no se quedó simplemente en palabras y promesas, sino que en el proceso Dios establecería un modelo donde se pudiera ilustrar la esencia de este pacto. Como su Dios, creador y redentor, el Señor deseaba estar y habitar en medio de su pueblo. Ya hemos subrayado que Dios nos creó para vivir en estrecha comunión con Él. Sin embargo, si las relaciones significativas con otras personas requieren tiempo y esfuerzo, lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. En fin, a medida que Dios nos bendice, nos convertimos así en canales de bendición para los demás. Y bien, con estas palabras introductorias, estamos listos para cubrir nuestro subtema para hoy, no sin antes agradecer a los medios de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Y sin nada más, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor una vez más por su bondad, por su misericordia, por su amor, por la gracia de Dios que nos acompaña cada día, por su perdón, porque realmente si no fuera por la misericordia de Dios, pues habríamos sido consumidos como todo Israel en el desierto, al acercarse allí al monte Sinaí, donde estaba la presencia de un Dios santo, de un Dios terrible, todopoderoso, podría haber destruido al pueblo, un pueblo que en múltiples ocasiones tropezó, pero que Dios en su bondad, en su amor y en su gracia lo levantó y le permitió seguir adelante. El Señor nos guía, el Señor nos instruye, señala el camino que debemos de seguir y al mismo tiempo fortalece nuestro corazón, nos ayuda a caminar, camina también a nuestro lado para indicarnos el camino, para señalarnos qué es lo que debemos hacer. Muchas veces tropezamos, muchas veces desobedecemos. El pueblo de Israel muchas veces se equivocó allá en el desierto. Sin embargo, la gracia de Dios le permitió seguir adelante y finalmente el pueblo entró a la tierra prometida. Era la bondad de Dios acompañando a aquel gran pueblo. En esta hora quiero suplicarle, Pastor Díaz, que nos eleve al trono de la gracia antes de comenzar el estudio en esta ocasión.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar para hablar con nuestro Padre Celestial. Amoroso Dios, tú que eres todo misericordia y bondad, gracias te damos, Señor, por tu amor manifiesto al establecer tu pacto con la humanidad desde el principio y ahora en el presente. Continúas con nosotros a través de ese mismo pacto renovado en Jesús. Ayúdanos, oh Padre, a cumplir con nuestra parte de esta alianza y que podamos depender de ti en todo momento. Gracias, Padre, porque te manifiestas a nosotros de diferentes maneras, así como te has revelado en tu palabra, en la naturaleza, en nuestra conciencia, y la revelación mayor que nos diste en la persona de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, por tu Santo Espíritu, que nos ayuda a entender tu palabra. Diríjanos en el estudio para este día. Bendice a cada hermano y amigo que se une a nosotros en su circunstancia personal. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con la lección que ayer introdujéramos, titulada El Pacto y el Modelo y el Pensamiento Guía para Memorizar. Lo encontramos en Éxodo 24, verso 3, donde leemos: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. En Éxodo capítulo 24, en este mismo capítulo, vimos los detalles de cómo Dios estableció su pacto con Israel y en el proceso, la lectura de la palabra de Dios y el rol de la sangre sacrificial tienen una función de ratificación de ese pacto entre Dios y su pueblo. Sí, como hemos dicho en más de una ocasión, el Dios vivo de la Biblia es el Dios de las relaciones. Lo importante para Él no son las cosas ni los programas, sino las personas. También estudiamos aquella asombrosa experiencia que vivieron los hijos de Israel cuando Dios llamó a Moisés, a Aarón, a sus hijos y a 70 ancianos del pueblo para que estuvieran en su presencia allá en el monte Sinaí. Y fue en esa ocasión que el Señor se reveló en una teofanía y teofonía que el pueblo podía percibir mientras todo el pueblo en la falda del monte podía ver y escuchar la presencia de la gloria de Dios sobre aquel monte. Ahora bien, cuando Moisés leyó las palabras del pacto al pueblo, ellos con sinceridad indicaron que iban a cumplir su parte y que obedecerían todo lo que Dios le había indicado. Pero lamentablemente, y poco tiempo después de hacer esta promesa, no solamente el pueblo, sino aún algunos de los dirigentes, como los hijos de Aarón, fallaron y no cumplieron lo prometido. Por eso es tan importante entonces que en este día estudiemos el subtema Poder para Obedecer. Profesor Valera, Cuando leemos, por ejemplo, Ezequiel 36, 26 al 28, ¿cómo se produce la obediencia en nuestra vida?
Muy bien, Pastor Díaz. Muchos se imaginan que la obediencia al pacto, a los mandamientos, es un esfuerzo personal, único, de las personas, y que esto puede hacerla merecedora entonces de estar en esa relación con Dios. Sin embargo, Dios sabe que somos seres humanos, que somos débiles, que muchas veces tropezamos. Es por eso que Dios promete algo extraordinario al pueblo aquí en Ezequiel. Le da la promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Allí en el verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto significa que la obediencia no es un esfuerzo humano rígido, más vale, es una transformación interior hecha por Dios. El corazón de piedra significa dureza, rebeldía, insensatez hacia lo que es la ley divina. En cambio, el corazón de carne representa sensibilidad, docilidad, disposición a obedecer. La obra del Espíritu Santo, como se menciona en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y haré que anden en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Es un acto milagroso de Dios, Dios en nosotros, Dios a través de nosotros, cumpliendo todos los requisitos de la ley. Vemos entonces cómo la obediencia es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. No es cumplir por obligación, sino que Dios, al habitar en nosotros, nos capacita para amar su voluntad y ponerla en práctica. Hay una relación restaurada entre nosotros y Dios. El verso 28, Dios promete que su pueblo habitará en la tierra, será su pueblo y él será su Dios. La obediencia es resultado de una relación. Cuando Dios transforma nuestro corazón, se produce una vida de comunión con él y como consecuencia, conforme a su palabra. Es decir, que la obediencia se produce en nuestra vida cuando Dios cambia nuestro corazón endurecido y coloca su Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, la obediencia ya no es un peso, sino es un fruto natural de un corazón transformado, de una relación viva con nuestro Dios. Esa es la manera como el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él y con su santa ley.
Correcto, profesor. Gracias. La conclusión entonces para nosotros es, hermanos y amigos, que en ninguno de nosotros existe la suficiente solvencia espiritual, ya que para obedecer a Dios como Él espera de nosotros, necesitamos desarrollar una actitud de dependencia en su gracia, en su misericordia y su poder obrando en nosotros. Como muy bien dice el profeta Ezequiel, es Dios quien nos lava con agua pura, el que nos limpia de todas nuestras impurezas y quien nos purifica para que no seamos atraídos a la idolatría en sus diferentes formas. Y el apóstol Pablo nos asegura en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hermanos y amigos, es en esa promesa de Dios que debemos depositar nuestra fe para poder obedecer. Y entonces, interesantemente, el profeta Ezequiel añade que Dios promete: pondré en ustedes un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. También el Señor promete la ayuda poderosa de su Santo Espíritu. En fin, lo que el Señor quiere decirnos es que por nosotros mismos no somos suficientes para cumplir con nuestra parte del pacto. En cierta ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y por extensión a nosotros: empero sin mí nada podéis hacer. De manera que Dios nos promete que Él nos capacitará para que podamos hacer lo que Él nos ordena. Ahora bien, alguien preguntará: ¿y entonces cuál será el papel de nosotros como hijos de Dios en esta transacción espiritual? Nuestra parte es decidir seguir a Dios, entregar nuestra voluntad a nuestro Señor, que en cada momento nos rindamos a Él, reconociendo así nuestra debilidad y arrojándonos a los brazos del Eterno y dependiendo no de nuestra justicia, sino de la justicia perfecta e inmaculada de nuestro Señor Cristo Jesús. Profesor Valera, ¿qué nos dice Pablo en 2 Corintios 12:10 en cuanto a reconocer nuestra debilidad y cómo esto se transforma en fortaleza espiritual para agradar a Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo nos dice allí en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amar a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí el apóstol Pablo nos da una enseñanza profunda sobre esa relación entre la debilidad humana y la fortaleza espiritual. En primer lugar, debemos reconocer nuestra debilidad. Pablo no esconde sus limitaciones, enfermedades, persecuciones, dificultades. Él entiende que no puede depender de sí mismo para cumplir la misión ni para agradar a Dios. Él reconoce la debilidad. Él reconoce que esa falta de fuerza abre la oportunidad para que Dios actúe en él, para que Dios manifieste su poder. La gracia de Cristo lo fortalece en medio de esa debilidad. Unos versículos antes, en el verso 9, Jesús le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que significa que cuando reconocemos que somos insuficientes, entonces la gracia de Dios nos cubre y fortalece, mostrándonos que lo esencial no es nuestra capacidad, sino el poder de Dios para actuar en nosotros. Esa debilidad de la que Pablo hablaba es transformada entonces en fortaleza. Por medio de la humildad, ¿verdad?, que nos libra del orgullo y nos hace depender más de Dios, por medio de la fe que nos impulsa a confiar más en el Señor y no en nuestras fuerzas, y por el testimonio que nos permite mostrar al mundo que la gloria no es nuestra, sino que la gloria es de Dios. La debilidad se convierte en fortaleza espiritual porque abre espacio para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos capacite a vivir de una manera que agrada a Dios. Cuando la debilidad es reconocida delante de Dios, no es un obstáculo, es una oportunidad para que lleguemos a fortalecernos, a crecer en Cristo. Así que, en apariencia, el fracaso humano puede transformarse en una victoria espiritual para la gloria de Dios. Pero debemos reconocer nuestra indignidad, nuestras limitaciones. Debemos suplicar a Dios ayuda en cada momento, porque solo Dios puede dar victoria, porque solo Dios puede señalarnos el camino al cielo.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, siempre tengamos presente que tanto nuestra obediencia o nuestros logros espirituales son un don de Dios, al igual que nuestra justificación, santificación y salvación. Sí, todo lo debemos a Él y en ninguno de nosotros hay mérito para gloriarnos. Dirigiéndose a los filipenses, Pablo le escribió en su epístola, en el capítulo 2, verso 13, lo que siempre debemos tener presente. Él dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace en ustedes los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. En otras palabras, siempre remitamos el crédito y el mérito a Dios, que es el único perfecto. Y una pregunta muy importante para reflexionar es la siguiente. Si se nos ha prometido el poder para obedecer, ¿por qué nos resulta tan fácil pecar? La realidad, hermanos y amigos, es que, como humanos con una naturaleza pecaminosa, tenemos esa tendencia natural a no atender la voz de Dios y su voluntad cuando Él nos dice, este es el camino, andad por él. Ciertamente que son muchos los ejemplos que tenemos en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde fieles hijos de Dios, esos gigantes espirituales del pasado, en ciertas circunstancias flaquearon y cayeron. Sin embargo, como conocían personalmente a Dios, se levantaban y eran restaurados espiritualmente. La misma promesa y provisión está a nuestra disposición. Un ejemplo de ello lo tenemos en el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, donde él de manera transparente abre su corazón para que reconozcamos que aunque era un hombre de Dios transformado por su gracia, todavía él reconocía que en él no habitaba el bien, pero que estaba siempre en la lucha, tomado de la mano de Jesús. Por eso decía, cada día muero, pero cada día me levanto a una nueva vida en mi Salvador. Esa gracia está disponible para cada uno de nosotros. Finalmente, profesor, cuando analizamos más de cerca el pasaje de Ezequiel 36, a partir del verso 22 hasta el 30, compañero, ¿de qué manera Dios se expresa a Israel en cuanto a sus planes para volverlos a traer hacia sí? ¿Qué buena noticia encontramos en las palabras de Dios a través del profeta que también pueden aplicarse a nuestra relación con Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Acá el profeta en el capítulo 36 nos está dando una vislumbre del amor de Dios, de la gracia de Dios, ya que Dios revela a Israel sus planes de restauración. Este pasaje es un mensaje lleno de esperanza, pero también aclara que la obra es una iniciativa de Dios, no es por medio de méritos humanos, es decir, la salvación es por la gracia de Dios, no por obras. En primer lugar, el motivo de la restauración es importante. Dios deja claro que Él actuará en su pueblo, no por vosotros, sino por causa de mi santo nombre. Israel había tropezado muchas veces. Israel había caído en su infidelidad. Pero el Señor restauraría a su pueblo para que su nombre fuera honrado. La restauración es, ante todo, un acto de gracia, un acto de fidelidad divina, no un mérito que nosotros hayamos ganado. En segundo lugar, Dios quiere reunir y purificar a su pueblo. Así que Dios promete recogerlos de entre las naciones y llevarlos a su propia tierra. Israel estaba expatriado, estaba disperso, pero Dios los iba a juntar. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Esto muestra la intención de Dios de purificarnos del pecado, de la idolatría, de darnos una nueva oportunidad para vivir en santidad. ¡Qué grande, qué maravilloso es el amor de Dios! Él quiere transformarnos en nuestro interior. Los versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Aquí se anuncia una renovación total de nuestro ser, de nuestra vida. No solo un cambio externo, cosmético, sino una disposición interna a servir a Dios. Y esa restauración también tiene relación con la entrada del pueblo a la tierra nueva. Dios promete que su pueblo habitará en la tierra nueva, la Canaán terrenal para Israel, la Canaán celestial para su pueblo del tiempo del fin, para nosotros, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo por la eternidad. ¡Qué maravillosa promesa!
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, concluimos señalando que Dios ordena a las personas para que le seamos obedientes y Él nos da el poder para hacerlo. Por eso nos promete que habrá de hacer con nosotros un nuevo pacto de transformación para cambiar nuestro corazón duro en uno dócil y maleable a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos y amigos, asumamos la misma actitud positiva del apóstol Pablo, que no se quedó regordeándose en que se sentía miserable por su naturaleza débil, como lo presenta en Romanos 7, sino que él puso toda su atención y su confianza no en su propia justicia, sino en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él se responde a sí mismo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es entonces cuando el apóstol Pablo expresa con toda seguridad, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que expresemos nuestra gratitud a Dios por su bondad y su paciencia para con nosotros. Y así de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día y esperamos que podamos ir a la fuente de poder, nuestro Dios, para que podamos obedecerle fielmente. Que así nos ayude el Señor. Y ahora, antes de concluir, les invitamos para que nos acompañen mañana, a la mitad de la semana, para que juntos estudiemos el subtema titulado En medio de su pueblo. Les esperamos. Y en este momento le pido al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, llena nuestro corazón, muchas veces duro y de piedra, con tu Santo Espíritu, cámbialo por un corazón de carne, sensible y dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.